Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Antes de iniciar, pues desearles un feliz año nuevo, que este año nos vaya mucho mejor, con muchas bendiciones, mucha salud, mucho trabajo, mucho dinero, mucho de todo. Muy bien, amigos, como ya es costumbre de nuestro programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña nuestro señor secretario, el contador Ariel Longoria García, quien nos hablará sobre el desarrollo rural en Tamaulipas. Bienvenido, secretario.
Gracias por darnos esta entrevista para inicio de este año 2021. Sé que fue un año muy difícil, 2020, pero sin embargo, seguimos adelante. Secretario, antes que nada, un mensaje de Año Nuevo para nuestros radioescuchas.
Bueno, desearles lo mejor para este año, que todos sus deseos se cumplan y lógicamente salud y bienestar para todos, para todo el público en general.
Muy bien, secretario. Secretario, háblenos del panorama general del año 2020 en los sectores agrícola, pecuario y forestal.
Bueno, un año prácticamente difícil a raíz de que en marzo prácticamente empezamos a ver que la pandemia no nos dejaba con la posibilidad de, sobre todo, de tener eventos y de aterrizar los programas que se tienen en la Secretaría y tener que hacer lo necesario para que tanto el sector agrícola, pecuario y forestal pudiéramos seguir avanzando, ¿no? Sobre todo no parar la productividad, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Hay que estar conscientes de que el sector agroalimentario juega un papel mucho, muy importante, tanto en México como en el mundo, y lógicamente son acciones que no se pueden paralizar, ¿no? Tenemos que seguir produciendo, tanto el sector agrícola como el pecuario, se tiene que seguir produciendo y se tiene que seguir llevando alimentos a las casas, tanto de todos los mexicanos como en partes del mundo, que Tamaulipas, como bien lo sabemos, es un estado que exporta tanto hortalizas como ganado en pie, y lógicamente todo eso de alguna manera regresa a las mesas de todos los ciudadanos, tanto de México como de alguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces, seguimos las recomendaciones de salud y del gobierno del estado para poder disminuir los contagios, que fue una tarea bastante difícil, algo que nadie estaba acostumbrado, nadie sabía cómo nos íbamos a comportar, y acatando los decretos que se estuvieron manifestando durante todo el año pasado, pues tuvimos la posibilidad de tener al menos en Tamaulipas uno de los estados con menos contagios, y lógicamente fue todo a raíz de que tanto la participación de tanto el sector agrícola, pescuero, pecuario y forestal pudimos acatar las instrucciones, ¿no? Yo creo que fue un año mucho, muy difícil, pero gracias a Dios y pudimos pasarlo, y aquí estamos, ¿no? Para hacerle frente y seguir tratando de que este próximo año, este 2021, podamos entrar en hacer las cosas que veníamos haciendo, que tienen un impacto bastante positivo en el sector agroalimentario.
Muy bien, secretario. Para este 2021, ¿cómo ve, cómo se espera este sector rural?
Bueno, hemos visto y tratado de hacer las gestiones necesarias para sobre todo aterrizar los recursos, programas y proyectos que podamos ante el sector agroalimentario, en donde podamos seguir creciendo, como les decía, ¿no? Vemos que al menos el sector ha seguido las instrucciones necesarias y ha seguido produciendo, ¿no? Ahorita estamos entrando a la etapa en donde aproximadamente 750 mil hectáreas, prácticamente la mitad de lo que se siembra en Tamaulipas, del 1.5 millones de hectáreas que se siembran en Tamaulipas, pues entramos en el proceso de otoño-invierno, que es el en donde se empiezan a sembrar, y lógicamente con mucho entusiasmo tratando de que nuestros agricultores, sobre todo, puedan tener la humedad necesaria, sobre todo en el área de temporal, para poder hacerle frente y tratar de producir más, ¿no? Venimos de dos o tres años muy difíciles, con unas sequías bastante prolongadas, con una disminución de precipitaciones que nos ha llevado, o no ha llovido en el tiempo que se ha necesitado, y eso lógicamente nos ha dado la pauta de tener menos producción de la deseada, ¿no? Esperando que este año sea diferente y lógicamente podamos sembrar con bastante humedad y poderle hacer frente a lo que viene, ¿no? Hemos tenido datos en donde este fin de semana hubo una precipitación, a lo mejor no muy grande, pero de medias pulgadas, 8 décimos, una pulgada, en partes alguna pulgada, y lógicamente con la acumulación que se ha venido haciendo de agua, de humedad, esperemos y una gran parte de estas 750 mil hectáreas estén en condiciones de poder sembrar y seguir viendo el proceso de desarrollo de los cultivos, sobre todo de sorgo, que es el cultivo que más se siembra en Tamaulipas, y podamos llegar a buen fin en mayo, que es donde empieza la cosecha, y que nuestros agricultores tengan un buen ingreso, sobre todo.
¿Existe la posibilidad de exportar este grano hacia otros países?
Hay una posibilidad en este año pasado se firmó el protocolo para poder exportar a China. Habría que ver las condiciones y todo lo que se requiere. Hay que recordar que estamos totalmente al lado opuesto de donde salen los barcos hacia China, pero sin embargo, pues es flete, ¿no? Hay que recordar que nuestros granos prácticamente el 90-95% de los granos que se producen en Tamaulipas se van hacia otro estado a consumo, sobre todo de engordas, y lógicamente pues habría que ver, nada más echar los números de ver las necesidades y sobre todo las cantidades de grano que se pueda de algún momento consumir China, ¿no? Esperemos y sea un buen punto, que al menos esa demanda mantenga un buen precio. Hay que recordar que por muchos años o casi todos los años en los precios en el primavera-verano, que viene siendo en este tiempo, los granos suben su precio porque hay poco producto, y posteriormente empezamos en mayo y después de mayo que empieza a hacer la cosecha de Tamaulipas, que es el sorguero más grande de México y casi uno de los sorgueros más grandes de todo el mundo, pues lógicamente se reduce su precio, ¿no? Y eso afecta al agricultor y hace que este cultivo a veces sea un poco sea difícil de que sea rentable, ¿no? Por eso veníamos viendo y trabajando con los gobiernos anteriores, en donde se daba un ingreso objetivo, que se le llamaba, en donde se hacían los números necesarios para ver el costo de producción, y con esto se determinaba una indemnización para el productor por hectárea, en donde se le daban 200, 300 o 400 pesos, a veces hasta más, para poder hacerlo rentable este cultivo, ¿no? A raíz del cambio de gobierno, hoy por hoy no se tiene ese apoyo, y lógicamente los agricultores de Tamaulipas están sufriendo las consecuencias de no tener un cultivo tan rentable, y lógicamente aunado a la baja producción que hemos tenido por el cambio climático y por diferentes circunstancias, pues lógicamente esto afecta tanto la productividad como el ánimo de los agricultores para seguir trabajando y seguir produciendo grano para convertirse en carne o en leche o en huevos.
Secretario, hablando de programas estatales, ¿cómo cree que nos va a ir este año?
Bueno, nosotros siempre hacemos la solicitud de tanto las necesidades que se tienen por parte de los sectores, de los sectores, tratando de asolivar o alivianar el sector. Hacemos recorridos prácticamente por todo el estado, palpando las necesidades que se requieren para poder hacerle frente a las crisis que vive el país, y, y a las crisis que vive el mundo, ¿no? Yo creo que tenemos varios programas que se están pidiendo recursos para ellos, falta que nos den la suficiencia presupuestal, pero estaremos pendientes y tratando de trabajar tanto con la Secretaría de Finanzas como el gobernador para que se le den recursos a este tipo de programas en donde podamos de alguna manera ayudar a nuestro sector agroalimentario y podamos sacarlos adelante, ¿no? Hay que apoyar, la productividad es muy necesaria. Siempre hay que, el sector que más, el mediano productor siempre es el que más ha crecido en los últimos 20 años y lógicamente hay que tratar de que siga creciendo, que tratar de que siga produciendo, que haga riqueza, que genere empleos y lógicamente con esto tratar de sacar el sector adelante.
Sí, nos han preguntado nuestros amigos, los que conocemos, sobre todo ganaderos, si va a seguir trabajando con el programa de mejoramiento genético.
Bueno, yo creo que es un programa que ha tenido mucho éxito durante muchos años. Hoy por hoy Tamaulipas se encuentra dentro de los estados con mejor calidad genética del país, con una gran variedad de razas que se dan aquí en el estado por sus diferentes tipos de climas. Tenemos el área tropical acá, el área del sur, en Aldama, Altamira. Tenemos el área del norte, que es un área un poco más difícil pero más nutritiva, y tenemos el área de San Fernando, tenemos el área aquí en el centro. Pues lógicamente tratando este programa se creó con la intención, aparte de mejorar la calidad genética, pues lógicamente de que los productores pecuarios tuvieran acceso a un semental de buena calidad y con esto lógicamente incrementar la producción de becerros, incrementar las preñeces y lógicamente a un muy buen costo, ¿no? Que viene siendo prácticamente el 50% de lo que vale un semental de buena calidad, ¿no? Entonces yo creo que es un programa que debe seguir, es un programa que ha tenido muy buen impacto, sobre todo en las áreas rurales, en donde prácticamente ejidatarios, pequeños propietarios y grandes productores tienen acceso a un semental de mucha muy buena calidad y con esto lógicamente producir mejor carne, producir mejores pesos al destete, y eso es lo que es la intención que tiene este gobierno, ¿no? Es la instrucción del gobernador de que sigamos produciendo lo mejor y lógicamente la mejor carne y tratando de sacar adelante el sector.
Hablando del sector ganadero, ¿cómo va la exportación de ganado hacia los Estados Unidos?
Bueno, hemos seguido avanzando, seguimos avanzando con las pruebas de origen, que fue uno de los requisitos nuevos que pidió USDA, tratando de avanzar, ¿no? Yo creo a la fecha debemos de llevar más de 80,000 cabezas probadas en todo el estado, y lógicamente estuvimos parados ahora a partir del día 15 de diciembre al día 6 de enero, 7 de enero, y ahorita se vuelve a incorporar el trabajo con la intención de seguir haciendo pruebas, ¿no? Y que toda la gente tenga la posibilidad de exportar y lógicamente de tener ese sobreprecio que se da a aquellos que tienen esa facilidad, ¿no? Entonces yo creo hacer un llamado a todos los ganaderos de que no dejen de hacer sus pruebas. El costo de tener las pruebas y el beneficio de tener las pruebas se incrementa entre 5 a 10 pesos de diferencia por kilo, y eso lógicamente, ese recurso pues llega a los bolsillos del sector pecuario, ¿no? Entonces es importante, aparte de tener la sanidad necesaria de cada PCG, de cada rancho, de estar totalmente seguro que no existe ninguna de las enfermedades de las que USDA de alguna manera cuida, y lógicamente Senasica y el gobierno del estado también los cuidamos, pues lógicamente tener esa certeza, esa certificación de que tu ganado está limpio de tuberculosis y de brucelosis, pues da un beneficio totalmente bastante, ¿no? Aparte de tener la buena imagen que tiene Tamaulipas, sobre todo en el sector pecuario, pues lógicamente tener la certificación de que nuestro hato ganadero que equivale a más de 1,000,000 de cabezas, pues también está limpio, ¿no? Y en aquellos predios en el que en algún momento podamos tener algún problema o podamos tener la enfermedad, pues lógicamente limpiarlo y seguir avanzando, ¿no? Se trata de acabar con esta enfermedad que la tiene todo el mundo, no nomás la tiene Tamaulipas, sino nada más la tiene México. Lo tienen los Estados Unidos y lo tienen todo el mundo en todas partes, ¿no? Entonces, no es una cosa que es nueva, es una cosa que siempre ha existido y lógicamente pues lo que se tiene que hacer es cuidar, no tenerla, y si en algún momento dado se tiene, pues hacer el protocolo lo necesario para acabar y terminar y acabar con ella, y lógicamente tratar de que las vacas o los becerros que estén infectados o los toros, pues lógicamente mandarlos a sacrificio y con esto ir limpiando los atos y tener una certificación de que estamos limpios, y eso a USDA le parece mucho muy bien, y lógicamente eso nos da la pauta para seguir exportando y seguir avanzando.
Secretario, en este caso estamos hablando de sanidad. ¿Cómo andamos en la parte sanidad vegetal? Ya ve que a mediados del año pasado que traíamos, por ejemplo, en los cítricos, lo del avispón este que llegó. ¿Cómo nos fue a nosotros?
Juan Lombi.
Así es.
Bueno, tenemos varias campañas, ¿no? De la campaña de los cítricos, como mosca de la fruta, el dragón amarillo que le llaman, el HLV, y tenemos el pulgón del sorgo, el gusano jojollero del maíz, tenemos el picudo del algodón, y todas esas campañas que se tienen, en las que tanto Senasica como el gobierno del estado le ponemos atención y tratando de mantener la baja prevalencia en aquellos casos en que se tienen en Tamaulipas, pues lógicamente seguimos avanzando, seguimos invirtiendo muchos recursos. El gobierno del estado aplica aproximadamente entre 15 a 20 millones por año para este tipo de programas, y lógicamente viendo y cuidando que sobre todo los hospederos son aquellas partes donde se esconden las plagas durante el tiempo que no hay los cultivos, que a ellas les favorece, y lógicamente cuando empezamos a sembrar esos cultivos, pues ellos salen de los hospederos para ir a esos cultivos y tratar de reproducirse y seguir comiendo y teniendo más insectos, ¿no? Entonces lo que se hace pues es cuidar en conjunto con una serie de coordinadores de cada campaña y una serie de personal que se tiene, aproximadamente 125 personas que andan por todo el estado trabajando en este sector, en el sector de sanidad vegetal, y en la que lógicamente es un trabajo continuo, en la que tienes que estar pendiente tanto de las plagas como que las que se tienen y que se van a tener, porque son plagas que prácticamente siempre que está en un cultivo al cual lo atacan, pues siempre van a estar presentes, ¿no? Y también cuidarnos de las plagas que nuevas o que atacan cultivos que nunca los atacaban, y lógicamente eso es lo que hace el Comité de Sanidad Vegetal, que ahora desde el año pasado está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural como instancia ejecutora, y en la que lógicamente tratamos, aparte de hacer la presencia, hacer el ataque necesario a estas plagas para que no estén en alta prevalencia, ¿no? Yo creo que tuvimos un año difícil, sobre todo con la langosta, en la que lógicamente tuvimos algunos casos en donde había unas mangas, que las mangas a veces se vieron por ahí algunos videos que parecían nubes de insectos que corrían de predio en predio tratando de comer cualquier cosa que se les atravesara, ¿no? Bueno, este tipo de plagas según lo que me cuentan los expertos, cada determinado tiempo, cada cinco o siete años, llega de esta manera demasiadas, en exceso. Pues le hicimos frente en el área de allá por el Mante, por allá por el Olimpo, y tuvimos la gran favorencia que pudimos atacarla en un predio pecuario con avión. La agarramos un poco dormidona y tuvimos suerte de abatirla, ¿no? Ahorita ya estamos prácticamente, creo que en la tercera generación. La plaga empieza desde agosto. Tuvimos baja prevalencia, al menos aquí en Tamaulipas, desde agosto hasta diciembre. En diciembre tuvimos esa manga que entró del lado de San Luis, porque San Luis y Veracruz han tenido bastante problema en los últimos meses con mangas muy grandes, y esa manga entró del lado de San Luis y pudimos atacarla con recurso estatal y federal, y pudimos hacerle frente y lógicamente lograr el objetivo, ¿no? Seguimos pendientes, las plagas estas todavía los primeros tres meses del año siguen avanzando y reproduciéndose, y estamos monitoreando de que no se nos salga de control, ¿no? Esta plaga, pues como te digo, le puede pegar tanto a la caña, al sorgo, a todo, es maíz, prácticamente al maíz, al forraje, al mezquite, a los ébanos, prácticamente todo lo que pase por enfrente de ella ellos comen, y eso es lo que prácticamente nos pudiera en un momento hacer un siniestro, ¿no? Uh-huh. Se trata de que los productores en algún momento dado ven una manga de este tipo, pues inmediatamente den aviso a la Secretaría aquí de Desarrollo Rural o al Comité de Sanidad Municipal, que es el que lo tenga en el área, para poder en un momento dado aplicar lo necesario y tratar de abatirla, ¿no? Yo creo que esas son las plagas más difíciles que se tienen, y seguiremos trabajando de la mano con el sector agroalimentario para tratar de mantener todas las plagas en baja prevalencia.
Muy bien, secretario, ¿la situación del distrito de riego 025 en qué estatus se encuentra?
Bueno, hay que recordar que el año pasado estuvimos batallando bastante con la Conagua, sobre todo en la que no se destinaba un criterio para poder darle agua al 025. Hace algunas 10 días, 15 días, tuvieron a bien en la Conagua a dar una cuota de agua de 200 y pico de millones de metros cúbicos, que equivale a prácticamente a medio riego de una zona de 202,000 hectáreas, en las que lógicamente pues no es lo suficiente, ¿no? Sin embargo, pues se tiene esa cuota de agua. Ahorita esperamos que los productores de esa área del 025, con estas pocas lluvias, tengan la oportunidad de sembrar, y que ese medio riego lo utilicen en el proceso de desarrollo del cultivo, o sea, más o menos en el mes de marzo, y que de aquí al mes de marzo esperemos si las presas puedan captar un poco más de agua, sobre todo por el deshielo y el afluente que se hace en este tiempo, y que nos caiga algunas aguas por ahí. Pero eso es lo que se tiene, ¿no? Lo que se tiene, desgraciadamente, es un distrito que está bastante golpeado. El año pasado tuvimos nada más un riego y un poquito más, un riego y medio, y lógicamente hubo mucha, muy baja producción, ¿no? Entonces, todo eso va afectando a la productividad de la área, y lógicamente esperemos y en Dios nos pueda ayudar con algo de lluvia para poder que las tierras que están en este distrito estén en condiciones óptimas para sembrar y para el desarrollo del cultivo.
Muy bien.
Secretario, en relación al programa que se ha traído de reconversión de cultivos, ¿cómo han respondido los agricultores?
Bueno, a raíz de la baja productividad que se tuvo en el ciclo pasado de otoño-invierno, algunos productores o bastantes productores, a raíz de que a partir del mes de mayo empezó a llover, como se solía llover aquí en Tamaulipas con bastantes precipitaciones, inclusive tuvimos un huracán Ana, por ahí, Ana que se llamaba, que pasó por el lado de Camargo. Uh-huh. Llenó las presas de Cuchillo, llenó la presa de Marte Regómez. Lógicamente esos productores que habían tenido muy poca producción en su ciclo de otoño-invierno, se aventaron al ciclo de primavera-verano y sembraron algunos soya, otros sembraron frijol, algunos otros maíz en pocas cantidades, pero y algunos otros sorgo. Nosotros le hemos estado apostando a la rotación de cultivos, la reconversión de cultivos, sobre todo con tratando de que los productores de alguna manera empiecen a interactuar con otro cultivo que lo que venimos haciendo durante muchos años, por muchas generaciones, pues lógicamente es el sorgo, ¿no? Entonces hemos tratado de apoyar con semilla de soya a estos productores para tratar de alguna manera empiecen a interactuar con otro cultivo y valorar la producción de cada cultivo y ver si de esa manera podemos elevar la productividad y lógicamente podemos hacer cultivos más rentables para el productor, ¿no? Esto es con la más intención de que los productores tengan otra opción, y tenemos casos de mucho éxito. Tenemos un caso ahí por el área de Periquitos en Reynosa, en donde tenemos tres años con un productor que ha estado sembrando soya de otoño-invierno, y en la que ha venido haciendo su cultivo más rentable que el sorgo, ¿no? Entonces, No queremos decir o asegurar que es que la soya es mejor cultivo que el sorgo, pero sin embargo es importante hacer una rotación de cultivos y que esa rotación de cultivos nos va a dar mejor producción y eso nos, lógicamente nos va a dar mejor rentabilidad.
Muy bien. Algo que quisiera decirnos a nuestros productores, algunas palabras de bienvenida de este año.
Bueno, como les decía hace rato, ¿no? Primero que nada, pues que los mejores deseos para todos y lógicamente que se cumplan todo lo deseado, ¿no? Salud sobre todo, hay que seguir con las precauciones necesarias, las indicaciones que da la Secretaría de Salud. Ahorita tenemos un repunte en la enfermedad y lógicamente eso nos va a llevar a tener que hacer confinamientos más duros de los que veníamos estando haciendo, ¿no? Entonces hay que estar preparados para todo esto y tratar de traer el cubrebocas lo más posible que se pueda en todo el día, sobre todo cuando estás en convivio con alguna persona que no es de tu casa. Eso es muy importante y lógicamente seguir las instrucciones. Yo creo que si todos ponemos un granito de arena podemos salir adelante y lógicamente lo más importante es llegar a la normalidad como la veníamos bebiendo el año pasado en enero, febrero y un pedacito de marzo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y lógicamente esperemos en Dios y siga lloviendo. Nos han caído ahí una o dos heladillas que han hecho algunos daños, sobre todo aquí en el centro. En el norte, pues lógicamente estamos muy acostumbrados a este tipo de heladas. ¿Por qué? Porque las hemos vivido todos los tiempos, ¿no? Yo creo a lo mejor en lo que llevo de mi vida, a lo mejor un año o dos años no ha helado en estas fechas, pero prácticamente es la manera que se vive en el norte, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a ello. En el centro y en el sur, lógicamente, a veces estas heladas los sacan un poquito de terreno porque no están tan acostumbrados, sobre todo en el sur. Y lógicamente, como se los he dicho durante muchas, sobre todo dentro de mi gestión aquí como secretario, pues es que hay que prepararnos para los 3 meses difíciles que se tienen en Tamaulipas y a veces son 4 meses, ¿no? Diciembre, enero y febrero, pues son meses totalmente, llueve poco, a veces no llueve, hiela, por el clima, por el invierno, el zacate o el forraje deja de crecer, los días se hacen muy cortos. Entonces todo eso aúna a que lógicamente haya un estrés, sobre todo en el ámbito pecuario, y al que debemos de hacerle frente y estar preparados, ¿no? Yo creo que tenemos una grande cultura como es la de Estados Unidos, que prácticamente todo el invierno están bajo hielo y bajo nieve y aún así siguen manteniendo su gato ganadero, ¿no? ¿Y cómo lo mantienen? Pues lógicamente ellos se preparan en los tiempos de lluvia con pacas, con silos, con muchas cosas para poder hacer frente a la temporada difícil que es el invierno, ¿no? Entonces hay que seguir esa línea, tratar de prepararnos en los tiempos buenos, tratar de acaparar, de tener almacenada forraje barato, porque el forraje cuando se ocupa, sobre todo en este tiempo, ahorita pacas de forraje, pues lógicamente se aumentan al doble o al triple y prácticamente los becerros que tenías para la venta pues se te van a ir para comprar pacas, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de tener un rancho sustentable, que sea negocio, y la única manera es tratando de ser preventivos, tratando de que paran más vacas, sobre todo, que tengamos más becerros al destete, estar muy pendiente que los toros que traigamos en el potrero sean fértiles, sobre todo, que no los traigamos nomás comiendo y que las vacas también sean fértiles, que paran, y lógicamente ahí hay que hacer una espulgadita año con año, tratando de sacar aquellas vacas que no se preñan y hacerle la prueba de fertilidad a los toros para poder de alguna manera sacar adelante y hacer rentables los predios, ¿no? Sobre todo.
Muy bien, secretario, pues muchas gracias por esta entrevista y con este programa iniciamos este ciclo 2020-21, mejor dicho, para el programa de Radio Tamaulipas.
Gracias, Lupita, y gracias, José Luis, y gracias a
Auditorio. Muy bien, amigos, esta fue la entrevista que tuvimos con nuestro señor secretario y pues dando inicio a este año 2021 con los programas de radio aquí en Radio Tamaulipas. Le agradezco a mi compañero José Luis.
Muy bien, muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles 2:30.
En esta estación de Radio Tamaulipas. Hasta luego, la próxima.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es
todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.